Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprueba tres proyectos de ley sobre Venezuela. Estados Unidos califica como una intervención militar la presencia de aviones militares rusos en Venezuela. El presidente Donald Trump y los republicanos prometen investigaciones post-informe Mueller. Y el suizo Roger Federer avanza a cuarta ronda del torneo abierto de tenis de Miami. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 26 de marzo de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. La Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense aprobó el lunes tres proyectos de ley relacionados con Venezuela que buscan aumentar la presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, y lo hizo con apoyo bipartidista y por unanimidad. El primero fue el proyecto de ley denominado Restricción de Armas para Venezuela, que prohíbe la venta de artículos de defensa y materiales de control desde Estados Unidos a las fuerzas de seguridad del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Fue introducida por la representante demócrata por Florida, Donna Shailala, y contó con el copatrocinio de varios legisladores, demócratas y republicanos.
The United States should have no business selling these tools for oppression to the
Estados Unidos no debería tener ningún negocio vendiendo estas herramientas para opresión al régimen de Maduro, pues castigan y matan a aquellos que están protestando y pidiendo el regreso de la democracia, dijo. Luego, los representantes aprobaron la Ley de Asistencia Humanitaria para el Pueblo Venezolano, presentado por la representante, también demócrata por Florida, Debbie Mucarcel Powell. La ley le da autoridad al Congreso estadounidense de aprobar los fondos que sean necesarios para enfrentar la crisis en 2020 y 2021 por no menos de 150 millones de dólares por año, dijo la legisladora. En la sesión también se aprobó la Ley de Mitigación de la Amenaza Rusia-Venezuela, presentada por la representante demócrata por Florida, Debbie Wasserman Schultz. Este es un paso crítico hacia la comprensión y el abordaje del impacto de la cooperación militar entre Rusia y Venezuela, y asegurarnos que no impida la democracia o atente contra la seguridad en la región, dijo la legisladora. Estos proyectos de ley pasan ahora al Senado, donde se espera también una votación unánime, para luego ser enviados al presidente Donald Trump para su firma. Estados Unidos, mientras tanto, calificó como una intervención militar la presencia de aviones militares rusos en Venezuela. Natalie Sales Guaitero tiene el informe.
Según Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, la presencia de aviones militares rusos en Venezuela no es más que un acto de agresión al hemisferio, que debe ser rechazado por el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Sabemos que toda la región y todos los países vecinos están bien preocupados. Nosotros, los Estados Unidos y muchos de los países en la región, lo vemos como un acto de agresión. Siempre estamos hablando de la no intervención en los asuntos domésticos y no la no intervención en los asuntos militares. Eso es un acto de intervención de parte de los rusos en Venezuela.
Para el diplomático, en este momento Venezuela está intervenida militarmente por Rusia y Cuba. Con este argumento, el embajador estadounidense ante la OEA desestimó las críticas de quienes afirman que Estados Unidos pudiera intentar una acción de tipo militar en ese país, con el envío masivo de tropas a ese territorio.
Bueno, sabemos que los únicos dos ejércitos que hoy en día están vigentes adentro de Venezuela son los cubanos y los rusos. No hay ningún soldado americano hoy en día dentro de Venezuela.
Según el gobierno ruso, la presencia de sus aviones en Caracas obedece a la ejecución de acuerdos previos con el gobierno de Nicolás Maduro.
Eso es algo que no se lo cree nadie.
Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
El 27 de abril cesa la representación diplomática del gobierno en disputa de Venezuela ante la OEA. Pero la presencia venezolana continuará con el embajador designado por Juan Guaidó. Jorge Agobián tiene detalles.
La permanencia o no de Venezuela en la Organización de Estados Americanos ha pasado por la decisión del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Venezuela, como ustedes saben, ya se fue de esta organización.
Y ahora por la del gobierno interino de Juan Guaidó, que apuesta por mantener su silla en el organismo.
El presidente Guaidó decidió que Venezuela se quedaba. Ahora, si ellos quieren quedarse más allá del 27 de abril, que sería la fecha tope, tendrían que hacerlo en virtud de una decisión de Juan Guaidó. No sé si Maduro está dispuesto.
Gustavo Tarre, embajador designado de Guaidó ante la OEA, asegura que la toma de posesión de su representación está cerca, teniendo en cuenta que el proceso contempla la aprobación del secretario ejecutivo Luis Almagro, quien saludó desde un primer momento su designación. Pero ese no es el único paso antes de llegar al máximo foro de la región.
Luego una votación en el Consejo Permanente que tendría que producirse después si algún país lo solicita.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, desde Caracas, Álvaro Algarra nos informa sobre el nuevo apagón que se registró el lunes en el país, dejando sin energía eléctrica más de 16 estados.
El gobierno en disputa de Venezuela atribuyó esta nueva falla al sistema eléctrico del país a un ataque de lo que denomina la derecha terrorista. El ministro de Información, Jorge Rodríguez, aseguró que el sistema eléctrico en el país recibió otro ataque directo en el centro de carga de la generación hidroeléctrica en la central de Guri, Estado Bolívar, ubicado en el sur del país, con la intención de sacar de funcionamiento las máquinas de generación.
A pesar de que el ataque tuvo características similares, se atacó directamente la generación en la central hidroeléctrica Simón Bolívar en el Guri, nosotros estuvimos en capacidad de responder rápidamente y ya se ha restablecido el servicio en casi todo el territorio nacional.
Jesús Landaeta, quien se vio en la obligación de caminar desde su lugar de trabajo hasta su vivienda, expresó su incomodidad ante esta situación.
Agraviado por todo lo que está pasando, la situación que está pasando en el país, este gobierno no quiere dar su brazo a torcer. Estamos aquí ya obstinados de esto. Todo el tiempo se va la luz, no hay agua, no hay transporte.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el apagón fue por lo que calificó como la falta de mantenimiento y la corrupción que ejercita el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump y sus aliados republicanos en el Congreso se comprometieron el lunes a llevar a cabo sus propias investigaciones sobre principales críticos y los que están detrás de la investigación de los vínculos entre la campaña presidencial de 2016 y los esfuerzos rusos para interrumpir la elección a favor de Trump. Hay muchas personas que han hecho cosas muy malas, yo diría, traidores contra nuestro país, dijo Trump, sin especificar a nadie en particular. Ciertamente se mirará a esas personas, agregó. Durante la investigación, muchos demócratas expresaron reiteradamente creer que el círculo más cercano a Trump coludió con Rusia y que el presidente más tarde trató de evadir la justicia, declaraciones que no pasaron inadvertidas para la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. No es solo que informaron y difundieron una mentira difamatoria y maliciosa, sino que esperaban derribar al presidente de Estados Unidos, advirtió. El senador Lindsey Graham, un aliado de Trump y presidente de la Comisión Judicial del Senado, prometió desentrañar el otro lado de la historia de la investigación de Mueller y estudiar cómo comenzó el Departamento de Justicia. Hay algunas personas que nunca aceptarán el informe Mueller, lo que digo, lo que Barr hace, pero según cualquier estándar razonable, Mueller investigó a fondo la campaña de Trump, dijo el legislador. Los demócratas de la oposición quieren saber más sobre el enfoque de Mueller en la obstrucción de la justicia. También exigieron la divulgación del informe completo de Robert Mueller. Gerald Nadler es el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes y dijo: sus conclusiones suscitan más preguntas de las que son respuestas, dado el hecho de que Mueller descubrió evidencia que, según sus propias palabras, no exoneran al presidente. Durante casi 2 años, Trump había criticado repetidamente la investigación del fiscal especial como una casa de brujas. Una vez completada la investigación, el presidente dijo textualmente: no podemos nunca permitir que esto le suceda a otro presidente. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para hablar del muro fronterizo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. El Pentágono aprueba 1,000 millones de dólares para el muro fronterizo. Luis Alberto Facal con detalles.
El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, autorizó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que comience la planeación y construcción de 92 kilómetros de vallas de casi 5,5 metros de alto en Yuma, Arizona y El Paso, Texas, en la frontera con México. El Pentágono afirma que canalizará hasta 1,000 millones de dólares de sus recursos para apoyar al Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los recursos también se destinarán a instalar iluminación y construir caminos en esas zonas. Shanahan señaló que el Cuerpo de Ingenieros se concentrará en bloquear los corredores del narcotráfico. El sector de El Paso se ha convertido en el segundo corredor de mayor tránsito de personas que cruzan ilegalmente la frontera después del Valle del Río Grande en Texas, muchas de las cuales son familias procedentes de América Central que buscan asilo. El sector de Yuma también registró un incremento en los cruces ilegales, en particular de familias guatemaltecas en zonas remotas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Michael Avenatti, el abogado conocido por haber representado a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels en su demanda contra el presidente Donald Trump, fue arrestado el lunes por cargos de tratar de extorsionar a Nike con millones de dólares y de malversar el dinero de uno de sus clientes para cubrir sus propios gastos. Avenatti, de 48 años de edad, fue acusado de extorsión y fraude bancario y fraude electrónico en 2 casos distintos en Nueva York y California. Las autoridades lo arrestaron ayer en Nueva York. Posteriormente, se ordenó su liberación tras el pago de una fianza de $300,000 luego de una breve comparecencia ante el tribunal anoche en Nueva York. Al salir del juzgado, él dijo que esperaba ser absuelto de los cargos. Estos cargos pintan un panorama horrible de conducta ilegal y avaricia, dijo Nick Hanna, el fiscal federal en Los Ángeles. Aviones de guerra israelíes llevaron a cabo hoy ataques aéreos en la Franja de Gaza, mientras que el ejército de Israel informó que continuaron los disparos de cohetes desde el territorio palestino. Esta última respuesta siguió al lanzamiento palestino de un cohete hacia Tel Aviv. El lunes por la noche, los ataques aéreos israelíes golpearon docenas de objetivos en la Franja de Gaza, incluida la oficina del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. No hubo informes inmediatos de víctimas de estos ataques aéreos. El segundo ataque a Israel en las últimas semanas llevó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a interrumpir su viaje a Washington, pero no antes de que el presidente Trump formalizara el apoyo de Estados Unidos a la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un hecho profundamente agradecido por el primer ministro.
I have a simple message to Israel's enemies.
Tengo un mensaje simple para los enemigos de Israel. Haremos lo que sea necesario para defender a nuestra gente y defender nuestros estados, dijo. La violencia en la región ha aumentado los temores de la posibilidad de un conflicto mayor a solo 2 semanas de las elecciones en Israel. La Reserva Federal de Estados Unidos pretende reducir la duración de los bonos que tiene en su balance general con la intención de sumar potencia de fuego por si tiene que usarlo de nuevo como herramienta de estímulo, dijo hoy el presidente de la Reserva Federal, Patrick Harker. En particular, hizo referencia a la operación Twist que realizó la Reserva en 2011, cuando el Banco Central estadounidense vendió deuda a corto plazo para comprar notas a largo plazo, en un intento de hacer caer las tasas de interés y estimular la economía como una posible opción futura. En un foro empresarial realizado en Frankfurt, Alemania, dijo textualmente: "Creo que hay un consenso general de que queremos ir a un plazo más corto, comprar esa opción para que con el tiempo, si tenemos que volver a implementar un programa de giro otra vez, tengamos esa opción". Los socios de Estados Unidos cuestionan un nuevo acuerdo de América del Norte por los aranceles que impone Washington. Tony Cano tiene detalles.
Muchos canadienses cuestionan que Ottawa deba ratificar un nuevo acuerdo de libre comercio de América del Norte ante la negativa de Washington a levantar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio de su vecino del norte, dijo este lunes la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. La funcionaria habló con la prensa aquí en Washington tras su reunión con el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en la que insistió en la necesidad de eliminar las sanciones que Washington anunció en mayo, citando razones de seguridad nacional. Canadá es el mayor proveedor de aluminio y acero de Estados Unidos. Freeland dijo que no tiene sentido mantener los aranceles, dado que el acuerdo de libre comercio entre esos países y México se firmó formalmente en noviembre. He escuchado a muchos canadienses decir que están preocupados por una ratificación de Canadá mientras los aranceles siguen vigentes, señaló Freeland. La funcionaria no respondió directamente cuando se le preguntó si había conseguido persuadir a Lighthizer para que levante las sanciones. A Washington le preocupa que otros países intenten enviar suministros a través de Canadá y simular que los metales se han producido ahí. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego estaremos mirando hacia el continente sudamericano.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. En Nicaragua esperan que el gobierno cumpla su palabra y libere a más de 800 presos políticos. Donaldo Hernández informa.
Julio Montenegro es representante legal de 75 opositores que han sido arrestados en el marco de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Montenegro, quien también es abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, asegura que actualmente en el país hay más de 800 presos por razones políticas, una cifra distinta a la del gobierno, que calcula que son un poco más de 300.
De acuerdo al listado que maneja oficialmente lo que es la Alianza Cívica, son exactamente 802 personas.
Hace unos días, la delegación del gobierno en el diálogo nacional se comprometió a liberar a todos los opositores. Sin embargo, la falta de consenso en la cifra de los prisioneros ha estancado la excarcelación. Para el político Saturnino Cerrato, los nicaragüenses deben tener paciencia y esperar que el gobierno del presidente Daniel Ortega cumpla su promesa de liberar a los prisioneros.
De no tener ninguna esperanza al hecho de que ya salieron 162 presos políticos y que el resto está planificado a salir en un máximo de 90 días, ya al menos para mí es un respiro.
Mientras tanto, en Managua siguen las negociaciones entre el oficialismo y la oposición. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y Ecuador eligió nuevas autoridades regionales. Giselle Jacome reporta.
Ecuador volvió a las urnas, esta vez para escoger a sus autoridades seccionales, entre alcaldes, prefectos y servidores públicos que entrarán en funciones por los próximos 4 años, con resultados que sorprendieron especialmente en la ciudad de Quito, donde la alcaldía será ocupada por Jorge Yunda, un comunicador social involucrado en un escándalo de concesión de frecuencias de radio y televisión en un informe de Contraloría que pidió que su caso fuera investigado. El alcalde electo señaló:
vamos a trazar una hoja de ruta que me parece que hay que comenzar a trabajar desde el día de hoy. La ciudad capital tiene graves problemas que no amerita ni festejos ni celebraciones. Estoy seguro que todos tenían propuestas importantes, interesantes.
La elección ha generado varias reacciones, entre ellas las de analistas políticos como Santiago Basabe.
Y eso se resolvió solo el momento mismo de la elección, y yo creo que ahí se explica en buena medida por qué buena parte de las encuestas realizadas en las semanas previas al final fueron poco efectivas.
El presidente Lenín Moreno señaló que invitará a los alcaldes electos a un diálogo para conocer sus propuestas. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y el gobierno de Argentina anticipa que Estados Unidos entregará material desclasificado sobre la dictadura militar entre 1976 y 1983. Juan Ignacio González Prieto informa.
En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y a 43 años del último golpe cívico-militar en Argentina, el presidente Mauricio Macri anunció que el gobierno de Estados Unidos ya hizo 2 entregas de material desclasificado y en abril se hará una más con importante documentación militar. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Abreu, ya había remarcado que es el mayor volumen de información que Estados Unidos ha entregado alguna vez a otro país. Estos documentos permitirán que la justicia argentina tenga importantes avances.
Que no es solamente para los familiares, y lo sabemos, es una buena noticia para el conjunto de la sociedad, porque cuanto más nos acerquemos a la verdad y conozcamos los actores y las resoluciones y las historias familiares, esto nos va a ayudar a crecer como sociedad.
Sin embargo, varios organismos de derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo, criticaron la medida, remarcó su presidenta, Eve de Bonafini.
Las madres no consideramos muertos a nuestros hijos. No nos importa el equipo de antropólogos, porque esto lo inventaron los yanquis, que primero enseñaron a matar, a torturar y a llevarse a nuestros hijos, y después mandaron los antropólogos para que nos digan quiénes son los muertos. Nuestros hijos son los héroes de la patria. Así que las madres no hablamos de nunca más, porque acá no hubo ninguna guerra, hubo un genocidio.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El tenista suizo Roger Federer terminó como una andanada de aces para avanzar a la cuarta ronda del Abierto de Miami al derrotar el lunes 7-5, 6-3 al serbio Filip Krajinovic. Federer terminó con 14 aces y tomó una amplia ventaja después de convertir solo una de sus primeras 8 oportunidades de rompimiento. El suizo y cuarto preclasificado mejoró su marca de 14-2 este año. Compitió en Miami por primera vez hace 20 años y se alzó con el título del torneo en 2005, 2006 y 2017 cuando se jugaba en Key Biscayne. La travesía de Venus Williams llegó a su fin cuando la estadounidense se topó con la segunda cabeza de serie. La tricampeona de Miami cayó 6-3, 6-3 frente a la rumana Simona Halep, quien tiene la oportunidad de recuperar la cima del ranking de la Asociación Mundial de Tenis. Y la superestrella de los juegos mixtos, Conor McGregor, anunció en redes sociales que se retira de estas artes marciales mixtas. La cuenta verificada de McGregor en Twitter publicó un mensaje de madrugada que señaló que el ex campeón del peso pluma y el ligero en la UFC haría un rápido anuncio. He decidido retirarme del deporte formalmente conocido como artes marciales mixtas. Hoy, explicó el tuit, el mensaje deseó lo mejor a sus compañeros en adelante y añadió que se unirá a sus ex compañeros en esta aventura y ha retirado. McGregor, de 30 años, ya anunció su retirada también a través de Twitter en abril de 2016. Y como parte de las celebraciones de su 100ª temporada, la NFL decidió romper con la tradición al programar un duelo entre los Packers y los Bears el jueves 5 de septiembre como su partido inaugural. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Scott Walker, estrella de los Walker Brothers y uno de los cantantes más influyentes en la historia del rock, falleció a los 76 años. Según una declaración de su sello discográfico, Noel Scott Engel enriqueció la vida de miles de admiradores, primero como parte de The Walker Brothers y luego como solista, productor y compositor. La causa del fallecimiento aún no ha sido revelada. Walker se hizo famoso a mediados de la década de 1960 como parte de los Walker Brothers, con éxitos como Sun Ain't Gonna Shine Anymore y No Regrets. Sus discos como solista han sido calificados por la crítica de ambiciosos e innovadores. El 3 de abril, la leyenda de la pantalla y la canción Doris Day cumplirá 97 años. You won't be satisfied until you break my heart. Y ella piensa hacerlo con su dulce favorito, un helado de chocolate marca Eddie. Bob Ashara, vocero de Doris Day, dijo a la revista People que la legendaria estrella tiene previsto pasar un cumpleaños tranquilo, rodeada de amigos, en su casa. Siempre recibe muchas llamadas y más tarde va a disfrutar de una cena especial de cumpleaños seguida de pastel y helado, dijo el vocero. Antes de su fiesta, su ciudad adoptiva de Carmel by the Sea, en el norte de California, donde se mudó hace más de 40 años, realizará un evento caritativo para la Doris Day Animal Foundation el jueves 28 de marzo. También se conmemora el aniversario 60 de una de las películas más populares de Doris Day, Pillow Talk, que coprotagonizó con Rock Hudson. Luego, el viernes 29 de marzo, el anfitrión de Turner Classic Movies presentará una proyección de Pillow Talk en el Centro para las Artes Escénicas del Bachillerato de Carmel by the Sea. Reginald Kenneth Dwight celebra hoy 72 años, cantante, compositor, pianista y productor. Sir Elton John, que también ha sido un actor ocasional, lleva medio siglo haciendo música y ha lanzado más de 30 álbumes. Ha vendido además más de 300 millones de discos. Elton John tiene en su haber más de 50 éxitos, top 40, incluyendo 7 álbumes consecutivos número 1 en Estados Unidos. Durante 31 años consecutivos, del 70 al 2000, tuvo al menos una canción en el Billboard Hot 100. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Un panel independiente de expertos analizará la manera en la que los reguladores estadounidenses certifican que los aviones son seguros para volar después de 2 accidentes mortales de aviones Boeing 737 MAX 8. La Administración Federal de Aviación dice que nunca ha permitido que las empresas se autocontrolen o que ellos mismos certifiquen sus aeronaves. La investigación sigue al accidente de un Boeing 737 MAX 8 que se estrelló en Etiopía y otro en Indonesia en octubre. Los investigadores sospechan que un sistema de maniobra que empuja la nariz del avión hacia abajo haya contribuido a los choques. Boeing ha comenzado a trabajar en un nuevo software para solucionar el problema. Boeing planea mantener mañana, miércoles, una sesión informativa con los equipos de pilotos, técnicos y reguladores federales sobre lo que está haciendo para hacer que el MAX 8 sea nuevamente apto para volar. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Como siempre, les agradecemos su sintonía. Soy Yoconda Tapia. En la producción estuvo Henry Llanos y en la sala de ingenieros, Audrey Ridges. Los invito a que visiten nuestra página web boanoticias.com. Síganos en Twitter, @boanoticias. Muchas gracias. Les deseamos un excelente día.